La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
Ricardo Garzán,
presidente del Consejo Mundial de Desprogramación Evolutiva, técnica que consiste en descifrar y liberar las emociones ocultas y repeticiones transgeneracionales asociadas al origen de cualquier síntoma, ya sea físico, emocional o situacional. Nos informará acerca de la ansiedad en la infancia.
Hola, aquí en la cabina de Jesse Cervantes, con nosotros Ricardo Garzán.
8:47. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento. Gracias por la invitación.
Oye, ya has estado con nosotros varias veces.
Sí.
Por eso ya esto de la desprogramación evolutiva lo traemos pues prácticamente como muy cerrado a algunos, pero me gustaría que para quien pudiera no haber escuchado, antes de pasar al tema que es buenísimo, nos explicaras de nuevo. Por si alguien está recién llegado a esta sección o a este tema, tenga muy claro qué es la desprogramación evolutiva.
Claro que sí, la desprogramación evolutiva está diseñada para poder encontrar el origen de cualquier conflicto que tengamos, y siempre vamos a buscar en cuatro áreas específicas, que es el transgeneracional, y esto es a partir de la epigenética, heredamos información de los ancestros. Luego nos vamos a la parte de la concepción, que abarca la gestación, y luego vemos el parto, la infancia hasta los 6 años, y ahí encontramos todo conflicto emocional que podamos tener en nuestra vida, cualquier bloqueo que podamos tener en los aspectos de pareja, económico, emocionales, y podemos encontrar una solución muy rápida.
Bueno, una vez aclarado el punto, es que la verdad es que cuando me propusieron el tema dije, vamos a darle, porque de un tiempo para acá, creo, Ricardo, de la pandemia para acá, fue muy común escuchar la palabra ansiedad. Fue muy común escuchar que alguien tenía crisis de ansiedad, que a alguien la ansiedad lo estaba acabando, lo tenía en el hospital. Muchos artistas, por ejemplo, hicieron un alto en su carrera para controlar su salud mental, decían que se había visto afectada por el exceso o por la ansiedad que los estaba comiendo. Y la propuesta de hoy, que me pareció muy buena, es la ansiedad en la infancia. Nosotros, como adultos, pues nos podemos dar cuenta.
Exacto.
Cuando estamos ansiosos y podemos saber qué tanto esa ansiedad nos está afectando y qué tanto esa ansiedad nos puede llevar a tomar malas decisiones. Pero los niños es un tema. Y a mí me encantaría empezar por preguntarte, ¿cómo identificar o qué puede llegar a ser la ansiedad en la infancia?
Claro, es un trastorno que sufren los niños y que si bien va a ser muy presente en el momento en el que ya empezamos a ver cómo se van comportando. Generalmente la ansiedad es un miedo profundo a algo, y habrá que ver qué ambiente están viviendo en la escuela, con los hermanitos, qué ambiente están viviendo con los amigos. Y se va presentando poco a poco, vamos viendo cómo va cambiando la personalidad. Hay unos que se ponen muy irritables, hay otros niños que se ponen muy miedosos, hay otros niños que se esconden, que dejan de socializar. Entonces vamos viendo que se presenta en cada niño una situación diferente. Aquí hay un tema importante también, tanto la ansiedad como el autismo son situaciones que nunca son igual en una persona que en otra. Una persona de repente puede estar sintiendo que le falta el aire, otra persona puede estar sintiendo que finalmente está sudando mucho, otra persona puede sentir solamente mucho miedo, hay personas que no pueden dormir, hay personas que explotan muy rápido. Entonces, en los niños, siempre recordemos que los niños tienen siempre más difícil la situación porque no tienen herramientas de solución de conflictos. Nosotros como adultos, se nos presenta un conflicto y tenemos herramientas para resolver. Los niños no. Por eso se graba todo en la infancia. Por eso mucha de nuestra propuesta es analizar la infancia. Entre los 0 y los 7 años, vamos a encontrar todas las heridas posibles de la infancia. Entonces, si un niño se siente todo el tiempo abandonado, vamos a encontrar entonces un niño con miedo a estar solo y puede encontrar en ansiedad. Si un niño se siente traicionado, vamos a encontrar un niño que quizás va a estar triste todo el tiempo. Si un niño se siente atacado, vamos a encontrar un niño que puede estar enojado todo el tiempo. Entonces, cuando se hace...
¿Y estas pueden ser huellas con las que cargue después como adulto?
El resto de la vida.
Ok.
El resto de la vida.
O sea, si un niño se siente traicionado,
sí,
esta traición que le hicieron o que le estás haciendo al niño, sea tu hijo o lo que sea, sobrino, se la va a llevar para el resto de su vida.
El resto de su vida. Todos tenemos las 5 heridas de la infancia. Todos las tenemos. El punto es en qué grado las tenemos.
¿Cuáles son,
Estamos hablando de rechazo, que es la primera. Luego sigue abandono. Luego sigue humillación, traición e injusticia. Son las 5 heridas. Y estas heridas, una vez que se quedan grabadas en un niño, no hay manera de que se quiten. Y de hecho, aquí hay algo importante, Jessy. ¿Cómo enfocamos el tema? También son necesarias. ¿Por qué? Porque son herramientas de cómo yo me voy a estar defendiendo en la vida. Si yo no tuviera heridas en ningún momento, sería una persona que todo mundo estaría abusando en todos los sentidos de mi persona. Eso es para defenderme también. El problema es que si están en un fuerte nivel, por ejemplo, están en un grado profundo, vamos a encontrar así niños que estén ansiosos, preocupados, y se lo van a llevar el resto de su vida. ¿Cómo determinamos hoy en día, en mi etapa adulta, que sufrí una herida en la infancia? Lo vamos a encontrar siempre con mi percepción. Si yo percibo, por ejemplo, que todo es injusto y me ando metiendo en ayudar siempre al otro, tengo una herida de injusticia en la infancia.
Oye, fíjate, a mí en una sesión de terapia con mi psicólogo, llegamos a la conclusión de que mucho de lo que me pasaba tenía que ver con el niño que fui y que de alguna manera había sufrido tal y cual, que no voy a exponer ahorita, pero que había sufrido tal o cual cosa, ¿no? Sí. Entonces me hizo hacer una meditación de regresión, sí, para ir con el niño,
sí,
hablar con él y decirle, a ver, tranquilo, cabrón, todo salió bien. Mira, hasta me pongo chinito.
Sí, sí, sí.
O sea, todo salió bien. O sea, no te pasa nada. Y yo ahorita regresé, y se fue una locura, pero lo hice, y le dije a ese niño, güey, tranquilo. Mira, sí, todo pasó bien, todo salió bien. Exacto. Y tuve que calmar a ese niño para regresar y calmarme yo.
Claro, lo que pasa es que hay algo bien importante.
Eso fue una sesión de terapia, ¿eh?
Ajá, algo bien importante. El inconsciente es atemporal. El inconsciente tiene dos características principales. Uno, es simbólico. Es padre simbólico, madre simbólica. Yo puedo encontrar, por ejemplo, en el sol, en la tierra, en la leche, el simbolismo de la paternidad y la maternidad. Pero también es atemporal. ¿Por qué el inconsciente es atemporal? Porque lo que me pasa en el embarazo o me pasa en la infancia se sigue grabando hasta mi etapa adulta. Entonces el inconsciente, mi cerebro consciente interpreta el tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Pero mi cerebro, bueno, no es el cerebro, la parte inconsciente, que es la información epigenética, uh-huh, celular, no determina el tiempo. Entonces lo que me pasó algo de niño me sigue pasando en mi etapa adulta.
¡Qué loco! Oye, pero a ver, explícanos algo, porque está muy interesante el tema. Uh-huh. ¿Cómo puedo yo, sin caer en tanto asunto técnico, uh-huh, de cuestiones cerebrales y demás? Yo soy una mamá convencional que estoy, uh-huh, escuchando ahorita, que acabo de dejar a mis hijos en la escuela, 8:30, voy en el coche o en el transporte, uh-huh, público, o soy un papá que está escuchando. ¿Cómo puedo identificar o cuáles pueden ser los síntomas comunes de la ansiedad que puede estar presente en mis hijos? Que además ahora que estoy escuchando digo, ching, se la pueden llevar, sí, para toda la vida. ¿Cuáles son los síntomas, Ricardo?
Claro que sí. Mira, vamos a encontrar primero que los niños están muy nerviosos y empiezan a respirar muy rápido y de repente se empiezan a ocultar y de repente se empiezan o a estirar el cabello o a estirar la orejita y empiezan quizás a pegarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque es una energía que está guardada que no están logrando canalizar. Entonces, una vez que nosotros vamos viendo que el niño va cambiando su comportamiento, que está más triste, que está alejado, vamos determinando qué es lo que el niño puede estar viviendo. Primero que todo, identificar que hay un conflicto. Y los papás lo notamos inmediatamente, el cambio de comportamiento del niño. Pero en una generalidad va a ser muy asustadizo o muy explosivo. Y vamos a estar viendo entonces hasta qué grado llega nuestro hijo. Si está, por ejemplo, alejándose mucho de sus amiguitos, si está teniendo, por ejemplo, miedo a ir a la escuela, si está teniendo miedo a tratar con adultos, tenemos que empezar a encontrar cuál es el origen de ese miedo de este niño. Entonces, una vez que los papás ya comiencen a identificar algo, pues vamos a empezar a darle hacia atrás. Si tiene miedo a tratar con adultos, ¿qué pasó con un adulto? Maestro, algún primo mayor o algún tío. Si está teniendo alejamiento con los amigos, ¿qué está pasando? ¿Lo bullearon? ¿Qué le hicieron? Si está teniendo miedo, ¿qué vivió? Entonces, vamos viendo por ahí cómo se va comportando el niño y el origen que puede tener o que despierta esa ansiedad.
Ahora, yo ya detecté eso en mi hijo. Uh-huh. ¿Qué hago?
Hay que liberar la emoción. Y esto es bien importante. ¿Qué tiene el niño? Tiene enojo, tiene miedo, ¿sí? Tiene mucha tristeza, se siente desprotegido. su gran mayoría, y así, el conflicto es desprotección. Porque si me hacen bullying, no hay protección. ¿Sí? Si hay un tipo de abuso, no hay protección. Entonces, generalmente, el conflicto es la desprotección. Y siempre hay dos figuras importantes, que es la figura paterna y la figura materna, lo que son los arquetipos papá y mamá. Papá debe de proveer, proteger, impulsar, y mamá dar amor, alimento y apoyo emocional. Pero la madre también se encarga del cuidado. Entonces, cuando la madre está encargada del cuidado, es importante saber que el niño necesita ser cuidado en casa, pero protegido por el padre. Y aquí va a ser importante determinar qué le faltó a mi hijo, protección o cuidado. En el cuidado es el cuidado personal, el alimento, el que se conduzca bien.
Oye, ¿las madres solteras?
Aquí es un tema, muy, muy buena pregunta. Porque la madre soltera entra en automático en energía masculina. Haz de cuenta que, repito, proveer, proteger, impulsar, energía masculina, que es la figura paterna. Uh-huh. Dar amor, alimento, apoyo emocional, es la figura materna. Cuando está la madre soltera, pero no tiene apoyo del padre, en automático entra energía masculina, porque lo primero que tiene que hacer es proteger y proveer. Lo primerito que tiene que hacer. Entonces, nadie realmente, a menos que tengas cubierta la parte económica, nadie puede hacer las 6 funciones. Solamente es un equilibrio. Y puede ser, hace rato platicamos del simbolismo del inconsciente. Uh-huh. ¿Qué tal si mi hermano, o sea, el tío del niño, es el padre simbólico? Maravilloso. ¿Qué tal si el abuelito es el padre simbólico? Maravilloso. Y no tiene que ser hombre. Puede ser hombre o mujer. Aquí estamos hablando de simbolismos. Entonces, una tía puede ser el padre simbólico, el que provee y protege, y la madre da amor y alimento. Entonces, sí es muy importante entender la protección y el cuidado son la base fundamental. Realmente son los 6 elementos, pero el cuidado es la base fundamental para que el niño no esté estresado ni nervioso.
Oye, ¿y cómo podríamos? Porque es un tema que yo creo que tendríamos que regresar a ahondar más en el tema y de hecho pedir preguntas del público, uh-huh, que nos manden para la siguiente ocasión que pudieras venir sus preguntas en torno, porque debe haber cualquier cantidad, padres solteros, madres solteras, sí, hijos adoptivos, sí, que también es otro...
Un gran tema.
Otro rol, sí, hijos adoptados por padres del mismo sexo, sí, hay muchísimo para dónde dar este tema y me encantaría seguir con el tema. Claro. Invitarlos a que manden sus preguntas al 55-79-19-59-30 o te las hagan en tus redes, que son...
Ricardo Garza MX en todas las redes sociales.
Ricardo Garza MX en todas las redes sociales. Pero sí tendríamos que hacer una segunda parte, pues está muy bueno. Claro. ¿Con qué reflexión nos dejas, claro, en esta primera sesión hablando de la ansiedad de los niños, en la infancia?
Claro que sí. Aquí la reflexión que les invitamos a hacer es que todo tiene solución, que todo tiene un origen, y una vez que encontremos el origen, podemos resolverlo. Encontrando el origen, vamos a ver qué le está pasando al niño, y los papás desde casa, quizás sin tener que tomar una asesoría tan profesionalizada, pueden resolverlo en realidad. Si es miedo, ayúdenlo a liberar el miedo y a que se sienta protegido. Si es enojo, ayuden a liberar el enojo y que sienta que puede expresar sus emociones. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría que dejaran como reflexión que pueden manejar desde casa esta información y pueden resolver sus propios conflictos.
Y pues que te busque, ¿no?
Claro que sí, en Ricardo Garza MX1, para que puedan ver también videos de YouTube de larga duración en donde estamos explicando todo muy despacito.
Ya está, y luego regresas, ¿no? Para
hacer, claro, mucho encantado, que hablar.
Feliz. En torno a esto de la ansiedad en la infancia. Gracias, Ricardo, por estar, gracias, con nosotros. 9 de la mañana en punto. Hoy festejo Álvaro de Luna y Timo.